Pues Nathan me puso en una hora difícil. Tienen sueño y tienen hambre. Y ahora saben que tienen tacos, entonces espero que pues. Espero. Entonces, Primera de Juan capítulo 1. Aquí Juan nos va a hablar de una persona, nos quiere presentar a una persona, a Jesucristo, como él lo vio, siendo un testigo. Y el primer versículo nos va a hablar de qué tan confiable es su testimonio. Entonces, vamos a orar para empezar. Señor, te doy gracias por este libro de Primera de Juan. Gracias por lo que tú nos muestras en este capítulo. Y te pido, Señor, que cada uno de los jóvenes aquí que no ha entregado su vida a ti, que esto pueda ser algo que llegue a sus corazones y que tú puedas hacer algo increíble en sus vidas. Y, Señor, te pido que nos guíes en este tiempo y lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo. Okay. Entonces, como ya les dije, aquí Juan nos va a presentar una persona y en el primer versículo nos habla de qué tan fiable es lo que él nos va a decir. Entonces, vamos a leer versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Quiero que vayamos a Juan 1, porque dice al principio lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Todos sabemos Juan 1:1 de memoria, pero aquí Juan nos quiere hablar de esta persona. Bueno, vamos a leer Juan 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está hablando de Jesucristo, que existía desde el principio. Pero Juan nos quiere hablar de otro principio más adelante. Entonces quieren brincar a Juan 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan nos quiere hablar desde este principio, desde cuando el verbo se hizo carne. Entonces, aquí es, a partir de este momento es donde Juan nos empieza a contar, pero vamos a seguir yendo, leyendo lo que sigue. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Juan vio desde el principio a Jesús, lo oyó, lo vio, aquí dice lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Cuando tú quieres escuchar qué pasó en un lado, quieres escuchar de alguien que lo vio y que lo escuchó, no de alguien que escuchó de alguien más y así. Entonces Juan quiere que esté seguro de que él lo vio y él oyó y que es algo real. Dice, lo que hemos contemplado, y esta palabra contemplar, ¿alguien me puede dar un significado de contemplar o qué piensan que es? ¿Quedar mirando? Admirar. Apreciar. Sí, pues más o menos es la idea. Contemplar es mirar fijamente a alguien. Es cuando en este tiempo usaban los teatros, entonces usaban esta palabra, contemplar. Es como mirar fijamente, poner toda tu atención en algo. En este caso la persona de Jesucristo. Dice, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Juan palpó con sus manos a Jesús antes y después de su muerte. Cuando resucitó, se presentó a ellos y les mostró sus heridas y él palpó con sus propias manos. Y es, quiere que te des cuenta que es algo real, que él lo experimentó, que lo vio, que lo escuchó, y es muy confiable su testimonio. Entonces vamos a seguir en versículo 2. Okay. Dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya leímos que la vida fue manifestada cuando Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, lo hemos visto y damos testimonio y os lo anunciamos. Entonces quiero que veamos algunas cosas de lo que Juan ha visto aquí. Entonces vamos a Juan 17:3. Juan 17:3, y el versículo nos habla, voy a leer otra vez en 1 Juan 2, dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan 17:3. Entonces aquí Jesús está hablando cuando ha llegado su hora. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Juan te está dando este testimonio. Juan escuchó, vio a Cristo cuando él dijo estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces Juan quiere que recuerdes esto, que él es un testigo fiel. Ahora vamos a Juan 19:34. Esto es lo que Juan ha visto y está dando testimonio. Juan 19:35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Pero, ¿qué ha visto Juan? Vamos a leer versículo 34. Dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Juan estaba aquí, vio esto, y después dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe lo que dice, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Y 1 Juan dice, nosotros le hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna. Después vamos a Lucas 24:39. Creo que estoy. Aquí Jesús, después de resucitar, se manifiesta a sus discípulos y dice: mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Pero el 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved. Aquí sus discípulos estaban palpando a Cristo, que era real todo. Y Juan también lo vio y lo palpó. Entonces, su testimonio es verdad. Y no solo él, porque está hablando en plural. Muchos, por lo menos los discípulos, lo vieron. Entonces, ahora, perdón. Ahora vamos a seguir. Otra vez lo voy a leer. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Perdón, ya me hice bolas. Bien, vamos a leer versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión como nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya leímos Juan 19:35. Jesús nos habla de lo que vio a Cristo y nos dijo que su testimonio es verdad. Dice: y ahora se los proclamo a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ya les anunció la vida eterna, que es Cristo Jesús. Dice: y ahora se los proclamamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y quiero que veamos unas cosas en Filipenses 2:2. Comunión muchas veces está muy malinterpretada. Pensamos que es un buen ambiente, hablar bien un rato con los cuates y todo, pero la comunión de los creyentes, la comunión que un creyente o tú deberías tener con el Padre, es algo que va más allá. La comunión que tenemos entre creyentes es algo que va más allá. Y quiero en Filipenses 2:2. Quiero que veamos unas características de lo que creo que se acerca más a lo que es la verdadera comunión. Aquí está hablando Pablo, voy a leer desde 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siento del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esta es la comunión que debemos tener o que hay en Cristo Jesús. Nuevamente les digo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y de un mismo propósito. Estas son las características de la comunión verdadera. Quizás tú estás aquí creyendo que estás en comunión, pero quiero que pienses en estas características. ¿Sientes que tienes este sentir? ¿Tienes el mismo amor por Cristo? ¿Tienes el mismo propósito? Quiero que piensen en esto, porque ahorita vamos a estar viendo esta palabra mucho, comunión. Y nuestra comunión, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No es una comunión solo entre personas. La comunión real es con el Padre, con Dios y con Jesucristo. Y esto es lo que deberías anhelar más que nada. Dice Juan, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Nosotros no podemos estar completamente gozosos si tú no estás gozando de esta comunión con Cristo. Y tú tampoco vas a tener el gozo pleno en tu vida si no estás gozando de esta comunión. Vamos a versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz, no hay tiniebla alguna. Vamos a 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dios habita en una luz inaccesible. Y solo hay una forma de tener esa luz. Pero si no tienes la vida eterna, si no tienes comunión con Dios, es inaccesible. Como que os decía, ningún hombre puede acceder a esto. Entonces, vamos ahora a Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Pero si tú estás viviendo en tinieblas, como leyeron en su devocional, si aún estás viviendo en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, no puedes tener acceso a Dios. Y lo vamos a ver ahorita más claramente. Pero dice Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que le da la vida. Entonces, vamos a Juan 1:4 otra vez. Está hablando de Cristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y seguimos leyendo. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Cuando Cristo vino, vino con vida y con luz para darte vida, para darte luz. Pero cuando vino, a los suyos no le comprendieron. Amaron más las tinieblas que a Él. Y ahora tú estás siendo expuesto a Cristo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Le vas a rechazar o le vas a aceptar? Y vamos a brincar hasta 12. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces puedes tener todo lo que Dios da, pero es tu decisión si lo aceptas o lo rechazas. Okay. Entonces vamos a regresar a Juan. Juan 5. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. No puedes tener comunión con Dios si aún estás viviendo en pecado o en las tinieblas, si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, en otras palabras. Vamos a 2 de Corintios 6:14. Ya lo leyó Miguel hace rato. Entonces, 2 de Corintios 6:14. Entonces, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Es decir, nosotros no podemos tener acceso a él siendo creyentes o estando en las tinieblas. ¿Y por qué? Pues vamos a ver aquí. Y aquí está hablando en otro contexto, pero sigue hablando de la santidad de Dios. Entonces vamos a leer 14. Está hablando de, no estéis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Cristo no tolera el pecado? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada, absolutamente nada. Dios no tiene tiniebla alguna. Vamos a regresar a Juan. Primera de Juan. Espero que, bueno, vamos a leerlo. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Espero que puedan entender este versículo bien. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y este, creo que este versículo es donde muchos de ustedes se encuentran, y donde yo me encontré también en su edad también hace unos años. Yo decía que tenía comunión con Dios, yo decía que era creyente, pero estaba viviendo en las tinieblas, estaba viviendo en pecado, y estaba mintiendo. No estaba en comunión con Dios y no estaba practicando la verdad, porque no podía, porque no tenía la verdad y estaba practicando el pecado. Entonces, quiero que pienses en tu vida. Si dices que tienes comunión con Dios, si tú dices que has llegado a confiar en Cristo, pero aún estás viviendo en tinieblas, estás mintiendo y no puedes practicar la verdad porque no la tienes. Estás practicando el pecado en tu vida. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Estás en la luz? Vamos a leer versículo 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Wow, qué gran diferencia, ¿verdad?, entre versículo 6 y versículo 7. Y creo que este versículo es donde todos queremos estar. Anhelamos estar allí, pero no estamos dispuestos a dejar nuestro pecado porque nos gusta. Y quiero que veamos unas cosas aquí. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. La primera cosa, ¿tú quisieras andar en la luz donde está Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? quieres tener comunión con los otros creyentes, como dice aquí el versículo, tenemos comunión los unos con los otros, como dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quieres tener comunión con otros creyentes, con Cristo y con el Padre? ¿Quieres ser limpio de todos tus pecados? Eso es lo que dice el versículo 7. Eso es lo que puedes tener, pero quizás no has pasado del versículo 6 al versículo 7. Y tal vez esto puede hablar a no creyentes y a creyentes. Creyentes aún puede perder su comunión por pecados en su vida. Y aún si eres creyente y hay pecado en tu vida, tampoco estás practicando la verdad y no puedes tener comunión con los demás o con Cristo. No está bien tu comunión. Entonces, puede referirse a los dos. Pero, entonces, si has pensado y has dicho que sí al versículo 7, al versículo 6, perdón, has dicho que has tenido, que has llegado a confiar en Cristo, pero te has engañado a ti mismo y no, y quieres disfrutar lo del versículo 7, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Y pues adelante lo vamos a ver, vamos a leer versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es algo muy importante. Estaba hablando con en la cabaña en la mañana. Martín estaba preguntando a los chavos de uno por uno si realmente habían llegado a confiar en Cristo como su Salvador. Y unos decían que sí, que sí. Y llegamos a Emmanuel. Y Emmanuel dijo, no, porque tengo pecado en mi vida y no estoy bien con Dios. Y este es el primer paso, a reconocer tu pecado. Si has dicho que no tienes pecado, que estás bien con Dios, pues entonces nunca vas a avanzar. Pero si reconoces tu pecado, dejas de engañarte a ti mismo. Y Cape decía que este momento es tan importante porque es cuando Dios puede obrar en tu vida, porque has reconocido tu pecado, te estás exponiendo delante de Dios. Y entonces llega versículo 9. Vamos a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que puede hacer Cristo en tu vida. Si tienes pecado, si no has llegado a confiar en Cristo, te ruego que lo hagas, que veas tu vida y vas a ver pura suciedad, como yo lo era. Pero ven a Cristo, confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Vamos a leer Juan 1:12. Ya lo leímos, pero otra vez. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vamos a regresar. Puedes llegar a ser hijo de Dios, pero solo si tú quieres. Entonces, vamos a seguir El 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si aún dices, no, no tengo pecado, estoy bien en mi vida, pues Dios no existe, no hay mentira, eres tu propio Dios y no tienes esperanza. Pero espero que hayan podido entender lo que Juan quiere decirte. Dios es real. Dios es la luz. Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si no has llegado a confiar en Él, es imposible que tengas acceso a Él, porque Dios no hay tiniebla alguna. Como dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Pero a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solo quería compartir con ustedes esto y espero que pueda llegar a sus corazones y que puedan ver su pecado, como decía Otoniel, como Dios lo ve, asqueroso. Si aún estás viviendo en pecado, estás viviendo una vida asquerosa. Pero Dios es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Y Él te va a quitar tu mugre, te va a vestir con ropas nuevas, va a alejar tu pecado como está de lejos el oriente del occidente y te va a llamar hijo. Solo si tú quieres. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor, te pido que tú obres en la vida de los chavos que están aquí, que no han entregado su vida a ti, que ellos puedan ver su pecado, lo horrible que es y lo santo que tú eres, Señor, y que puedan entregar sus vidas completamente a ti. Esto te lo pido en nombre de Cristo. Amén.